Les voy a proponer que a modo de lectura compartamos algunas historias de nuestra historia argentina que ha contado muy bien en distintos libros Daniel Balmaceda, gran escritor. Uno de sus libros, Historias de corceles y de acero, reflejan hechos sucedidos entre 1810 a 1814. Y hay historias que, si bien para muchos pueden ser fantasiosas, no dejan de ser curiosas, sobre todo si nos trasladamos a la época.
¿De qué época?
200 años atrás.
Ah, estamos hablando de la época de la Revolución de Mayo. ¿Qué te parece con esto que es el Fischer, el que estamos escuchando?
No importa, pero
pongamos, no sé, una chacarera.
No tiene nada que ver en este caso con el fondo musical, sino con el segmento que quiero invitarlos a compartir. Y hay una historia de las muchas que vamos a repasar a lo largo de esta semana que me llamó poderosamente la atención. Castelli, el yerno que relincha. Para el tiempo en que Castelli soportaba la primera gran derrota de las guerras de la independencia en Huaqui, su hija Angelita de 17 años, Villabona, era cortejada en Buenos Aires por Xavier de Igarzábal, de 35.
A ese hombre lo he escuchado nombrar.
De 35 años y cierta fama de Don Juan.
Claro. ¿Y dónde estaba Castelli?
La gran derrota de Huaqui. Venía Castelli de esa gran derrota de Huaqui. En las indiscretas conversaciones de las tertulias, la diferencia de edades no era la novedad, sino el problema político que ocasionaba la relación entre su hija Angelita y Xavier de Igarzábal. Porque, valga la redundancia, Igarzábal y su padre político eran enemigos políticos. El romance se inició cuando papá Castelli se hallaba bien lejos de Buenos Aires, comandando las tropas del Ejército del Norte en el Alto Perú. La madre de Angelita, María Rosa Lynch, tengan en cuenta los apellidos que uno va señalando, ¿no? Que va mencionando. María Rosa Lynch firmó el contrato de esponsales. Esto significaba que la pareja ya estaba comprometida y los novios eran esposa y esposo. Aunque faltaba que se casaran ante la iglesia, el primer paso ya estaba dado. Sin embargo, el desastre de Huaqui modificó el destino de la revolución, del Ejército del Norte, de Juan José Castelli y, por transición, de la pareja. El gobierno lo intimó a Castelli a bajar a Buenos Aires para dar explicaciones. En cuanto Rosa Lynch se enteró de que su marido regresaba, pidió que se mantuviera en suspenso el casamiento hasta contar con la bendición paterna. El contrato de esponsales ya estaba hecho. Pero Rosa Lynch dijo, ¿cómo le digo yo a mi marido que su hija se casó con su enemigo político? Fue mala, o fue una mala noticia esta para los novios, porque se demoraba todo, Villabona. Todo se demoraba. Pero más aún porque Castelli, en realidad, desaprobó la relación en cuanto pisó la ciudad. Antes de ir a dar las explicaciones por el desastre de Huaqui, ya había desaprobado el matrimonio de su hija. Se produjo una situación incómoda, Villabona.
¿Por qué?
En esos primeros días, porque los dos hombres actuaron como conciliadores durante el motín de Trenzas, otro hecho político argentino muy recordado. Y ninguno daba el brazo a torcer. Ángela y Xavier alegaban que ya estaban comprometidos y Castelli, desde su detención en el cuartel de Patricios, sostenía que su hija era menor y no podía decidir. Castelli, detenido por el desastre de Huaqui, se ponía furioso pensando que su hija quería contraer enlace con su enemigo político. A partir de allí comenzó a funcionar el tráfico de influencias. Domingo de Igarzábal, padre del novio, era funcionario del cabildo y reclamó ante el triunvirato. reclamó ante el triunvirato en nombre de la pareja. Fíjate vos, el tipo fue al triunvirato a reclamarle, por favor, que intervinieran para poder llevar adelante el matrimonio. Casilda Igarzábal, hermana de Xavier, habló con su marido, Nicolás Rodríguez Peña. En cuanto a la frustrada novia, no tuvo más remedio que acudir a su gran amiga, valga otra vez la redundancia, nada más ni nada menos que Remedios de Escalada. La futura mujer de San Martín habló con su padre, el influyente Antonio de Escalada. La acción combinada dio resultados. ¿Por qué? Porque el primer triunvirato, Juan José Paso, Zarratea y Chiclana, comisionó a Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, un militar de peso político, para que retirara a Angelita de la casa materna y paterna y la llevara a la casa de los Escalada, quienes se comprometían a ejercer la custodia de la joven hasta que se resolviera el caso. Refresquemos un poco la memoria.
A ver.
Francisco Ortiz de Ocampo fue quien dirigió el Ejército del Norte y detuvo en Córdoba al grupo contrarrevolucionario que encabezaba Liniers. Pero como no lo fusiló de inmediato, la primera junta relegó del mando a Ocampo. Su reemplazante fue Juan José Castelli, quien sin demoras cumplió la orden de fusilamiento. Un año después, Ocampo y Castelli se reencontraban, pero ante una situación de lo más casera: el traslado de la novia a la casa de los Escalada. Por supuesto que esta acción molestó mucho a Castelli. Pero Igarzábal también se ofendió. Esperaba que el triunvirato lo uniera a Angelita de una buena vez. El triunvirato, no la iglesia. Según el novio, el matrimonio, atento a esto, el matrimonio estaba verificado en sustancia y solo falta el accidente.
¿Cómo?
El matrimonio estaba verificado en sustancia y solo falta el accidente.
El gancho, Daniel.
No, el accidente.
¿A qué se refiere
el accidente?
¿A qué se refiere? No sabemos. Ah, pensé
el accidente, por su gran parte, la gran preocupación de Castelli era que no se produjera el accidente.
Pero el accidente ya estaba chocado, ese modelo estaba chocado hace un par de años.
El triunvirato intimó al vocal de la primera junta para que en 24 horas diera el consentimiento y dejara que la pareja se casara. El doctor Castelli encontró la forma legal de dilatar la respuesta, a la vez que lanzó comentarios sobre su candidato a yerno. Escribió: conozco a ese caballero, no se ríe, relincha. Y es, no por casualidad, como usted lo sabe, y bien que lo sabe, edecán y secuaz incondicional de Saavedra, y ambos, como Álzaga, realistas solapados. Con ese nivel de ataque, la conciliación estaba cada vez más lejos, pero aún había una esperanza de que la fiesta terminara en paz. Sin embargo, la impaciencia de Xavier, claro, impaciencia de Xavier, el novio, el marido, llevó la situación al límite. Raptó a Angelita de las casas de los Escalada y se casaron en forma clandestina. ¿Cómo hicieron? Emplearon un sistema que era muy común en aquel tiempo. Acudían a la iglesia y mientras el sacerdote celebraba la misa, se hacían los votos de matrimonio, aún sin que el cura se enterase. Una vez casados, se produjo el accidente que tanto temía Castelli y que tanto soñaba Igarzábal. Ante la contundencia de los hechos, el resignado padre de la novia aprobó el matrimonio, alegando que lo hacía por amor a mi hija. Quien no se resignó fue Bernardino Rivadavia, el secretario del triunvirato. El gobierno castigó a Xavier con privación del empleo y 2 años de destierro, más de 40 leguas de Buenos Aires. Ángela Castelli también recibió su merecido. 2 años enclaustrada en el colegio de San Miguel. El gobierno no estaba dispuesto a permitir excesos de libertinaje y advirtió que era así inexorable con los que se atrevan a cometer semejantes atentados. Todo por un casamiento. Y todo por el accidente.
Todo por el accidente. Para mí que ya había algún tipo de colisión.
La historia no termina ahí. El descontento del vecindario era evidente.
¿Por qué?
Los porteños pretendían un final feliz para la historia de Saavedrista y la hija del morenista. Y los menos románticos coincidían. Si habían celebrado los esponsales, si se había casado en presencia de un sacerdote, si el padre de la novia había cedido y además se había producido el accidente, sí, debían casarse sí o sí. El triunvirato percibió que su sentencia no cayó bien. Entonces viró el rumbo. Cuando se acercaba la conmemoración del segundo aniversario de la Revolución, el gobierno resolvió otorgar indultos. Sí, como Cámpora, en mayo de 1973, pero en 1812. Y de esta manera Igarzábal obtuvo no solo el perdón, sino también la autorización para contraer matrimonio con la damita, Angelita Castelli. Angelita y Javier no perdieron el tiempo y el 30 de mayo de 1812 se casaron de manera tradicional en la catedral. El padrino de la boda no fue Castelli, fue Antonio de Escalada. Por la noche se celebró en casa del padrino una gran fiesta. Durante aquella reunión social ocurrieron hechos trascendentes. Por un lado, las damas, Mariquita Sánchez, Remedios de Escalada, Angelita y otras 10, pagaron fusiles que estaban demorados en la aduana porque el gobierno no tenía dinero para retirarlos. A esos fusiles se les puso una pequeña chapa que decía: "Yo armé el brazo de este valiente", y llevaba el nombre de la donante. Por otra parte, una noticia corrió por el salón. El recién llegado a Buenos Aires, José de San Martín, le había puesto el ojo a Remedios de Escalada, la hija del dueño de casa. Estaba formándose una nueva pareja al estilo de Roberto Galán en 1812. Si bien en un principio el suegro Castelli no dio señales de reconciliación con su hija, el testamento que redactó en septiembre de ese año mencionó a sus 5 hijos. Primera, Ángela María. El testamento se ejecutó en menos de un mes. El abogado y militar moría en octubre. Cáncer de lengua para Castelli, ¿no? Claro. Todos lo recuerdan. Claro. Convirtiéndose en el tercer deceso entre los integrantes de la primera junta. Al igual que los anteriores, Alberti, que quedó debajo de Diagonal Norte y Pellegrino, Moreno, en medio del océano, su cuerpo desapareció. El matrimonio Igarzábal Castelli duró 8 años hasta que Xavier murió. En 1822, Angelita reincidió con Antonino Rodríguez, hermano del general Martín Rodríguez. Antonino participó en las 3 expediciones al Alto Perú. La primera comandada por el malogrado padre de su novia, es decir, Juan José Castelli. Pero además, Rodríguez fue decán del director supremo José Rondó en 1819. Lo que permite inferir cierto gusto de Angelita por los edecanes. Justo que, diríamos, no continuaría con su tercer marido, porque volvió a enviudar en 1826, pero volvió a casarse en 1827. Esta vez lo hizo con un comerciante británico, 5 años menor que ella, Samuel Lea, adepto a Rosas, por lo tanto enemigo de su hermano Pedro Castelli. ¿Habrá logrado por fin un matrimonio que le dure? Un poco, sí. Lea murió en 1865 y al menos fue su pareja durante casi 39 años. Angelita, viuda, en 3 oportunidades, Nacho, se fue hacia la morada de sus 3 maridos en 1876.
A ver qué había.
Esta historia que nos contó Daniel Balmaceda, Castelli, el yerno que relincha y que quería compartir con ustedes en 221 Radio, 221 al Sol.